Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, este espacio donde preparamos una selección con los temas sociales y políticos que nos parece que son los más urgentes en esta agenda informativa de este día y se lo compartimos todo bajo un análisis desde una perspectiva crítica. Estamos transmitiendo en vivo este viernes 3 de noviembre de 2023. Hoy les vamos a comentar varios asuntos. Vamos a darle seguimiento a la crisis en torno a personas desaparecidas en varios asuntos. Por una parte, detalles de lo que se plantea en el presupuesto del próximo año para las diferentes dependencias encargadas justamente de atender esta crisis que no es reconocida por el gobierno de Enrique Alfaro. Les vamos a tener también un contacto telefónico con el doctor Víctor Manuel González Romero, investigador acá de la Universidad de Guadalajara, quien justamente lleva un seguimiento muy detallado de las estadísticas, de las cifras sobre personas desaparecidas. Y en este contexto más ampliado de violencia organizada, está advirtiendo que hay una serie de crisis. No solo es la crisis por personas desaparecidas o la crisis forense, sino una serie de crisis que hay relacionadas con la enorme inseguridad en Jalisco. También hacia la mitad del programa vamos a tener un contacto telefónico con José Casillas, representante de la comunidad de San Francisco Izcatán, en Zapopan. Es uno de los 12 comunidades que forman a los pueblos de La Barranca, que se mantienen desde hace años en una lucha por la defensa de ese territorio, en contra de los basureros, en contra de la contaminación de la urbanización, y traen algunos problemas particulares también recientemente, algunas cuestiones que tienen que ver con el transporte. Ya hacia el final del programa de hoy, les pondremos al día con respecto a la actividad electoral de cara al próximo año, y también con la situación allá en la Franja de Gaza. Continúa la masacre, continúan los llamados, sobre todo de altos representantes de Naciones Unidas, críticas hacia la actuación del gobierno de Israel. Incluso el alto comisionado de Derechos Humanos, que renunció hace pocos días en crítica o en protesta por la actuación de Israel, ya dice, pues ya pronto, digamos, comenzaremos a escuchar hablar más el término genocidio, reconocido de manera legal al abordar el conflicto allá en Gaza, en Palestina. Es parte del menú, pues, que tenemos hoy, el resumen en Cosa Pública 2.0. Antes de los detalles, muchísimas gracias a Emanuel Candelas, que nos está apoyando esta tarde en los controles técnicos acá de Radio Universidad de Guadalajara. Gracias también a Alejandro Coronado, que nos apoya con la producción de este espacio. Y el mayor agradecimiento a todos ustedes por escucharnos, acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos acompañan en el área metropolitana de Guadalajara a través del 104.3 FM. Pero le enviamos un cordial saludo también al resto de Jalisco que nos acompaña a través de la red Radio Universidad de Guadalajara. Y una bienvenida también a las personas que nos suelen acompañar desde latitudes mucho más lejanas a través de las posibilidades de las redes sociales, porque transmitimos este espacio en vivo, en formato video también, a través de Facebook Live, de Twitter y también en YouTube. Ahí transmitimos este espacio en vivo y pueden consultar ahí todas las entrevistas que realizamos. También suscribirse ahí a nuestro canal, es Cosa Pública 2 en YouTube. Bien, vamos a partir con el resumen en particular de qué se contempla en materia del presupuesto para atender la crisis en torno a personas desaparecidas del próximo año. Hay diferentes informaciones que se publican hoy. Una trae el diario NTR, que dice que en general supuestamente se plantea un aumento de 34% el próximo año para las diferentes áreas ligadas a la desaparición de personas. Según el proyecto de presupuesto de egresos de 2024, las dependencias relacionadas con la búsqueda de desaparecidos van a contar en conjunto con 34% más recursos. En total se prevén poquito más de 699 millones de pesos. Ahora, en relación a lo asignado este año, por ejemplo, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tendrán un aumento de poco más de 177 millones de pesos. Dice aquí esta nota de NTR que supuestamente Ciencias Forenses será el más beneficiado, porque su gasto aumentará 49%, al pasar de poco más de 269 millones este año a casi 400 millones el próximo año. Dice que esto lo vamos a contrastar, por cierto, que ese dato me salta porque hay un contraste con una nota que trae el diario El Informador hablando justamente de ciencias forenses. Pero bueno, le sigue, supuestamente según NTR, después de ciencias forenses, la comisión de búsqueda de Jalisco, que tendría más de 14 millones de pesos para el próximo año, que esto es más que los 57 millones asignados en este año. El aumento dice que es de 24%. En cuanto a la comisión de víctimas, se le destinarán 15 millones y llegará a los 83 millones de pesos. El incremento dice que será de 23%, mientras que la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas contará con 17 millones de pesos, es decir, 14% extra. De 126 millones de pesos pasará esta Fiscalía a 144 millones. La justificación del gobierno para otorgar más recursos a estas áreas es ser sensibles con la labor que realizan para con los familiares de los desaparecidos. Es la versión oficial, ojalá fuera así, por lo menos en el planteamiento de recursos está ahí reflejado, pero hay que ver es en cuanto a las tareas diarias. Este año también hubo un aumento en algunas áreas y hemos visto que pues, los resultados han quedado a deber. Regresando a la nota, dice que el proyecto de gasto para el próximo año considera 167 mil millones de pesos, que esto es un monto global que incluye más de 8.485 millones, más de lo presupuestado para este año en relación a los 155 mil millones de pesos asignados este año en general. Hay un aumento de 5.3%. La entrega del paquete presupuestal se recuerda que se realizó el pasado 1 de noviembre con 2 horas de retraso al plazo señalado por los diputados locales. El secretario de Hacienda, Juan Partida Morales, fue quien acudió a dejar el documento acompañado por el secretario de Asuntos del Interior, Salvador Rodríguez de la Cruz, que por cierto señala que Juan Partida Morales evitó hacer comentarios sobre el presupuesto y solo dirigió un mensaje en redes, lo que fue interpretado por la presidenta de la Junta de Coordinación, Mara Robles, como una descortesía por usar el Congreso como ventanilla de trámite. Ahora aquí está la otra nota del Informador que también me llama la atención, que contrasta con la de NTR, hablando justamente de ciencias forenses. Dice, aunque hay saturación en algunas morgues regionales como la de Puerto Vallarta, El Grullo, Tepatitlán de Morelos o Lagos de Moreno, según publicó el Informador el pasado 6 de septiembre, el presupuesto contemplado para el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses apenas tendrá un aumento el próximo año. Según el proyecto de presupuesto de egresos de 2024, se plantea asignarle poquitito más de 400 millones de pesos, cifra ligeramente superior a la de este año, que dice el Informador que fue de 399 millones de pesos. Viendo estas cifras, de ser así, en realidad el aumento a ciencias forenses apenas sería de 681 mil pesos de diferencia. Ese dato lo encontré también, por cierto, en otra nota, haciendo un recuento. Y sí, aparentemente este año es de 399 millones de pesos el presupuesto de ciencias forenses, de manera que es un aumento insignificante considerando la magnitud del problema. La nota del Informador dice que la asignación se da en el marco de la crisis forense, obviamente que acusan colectivos de búsqueda y la dificultad para identificar cuerpos. Según la base de ciencias forenses, hay casi 4.400 cuerpos o restos óseos en resguardo, aunque el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, el CEPAD, estima que hay más de 9.000 registros. Eso sería poco más del doble, es una enorme tarea. Rubén Martín, buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús Estrada? Un cordial saludo a todo el auditorio. Siguiendo con esta nota de los colegas del Informador, señalan que en la misma agenda de personas desaparecidas se contemplan recursos superiores a 2023. A la Comisión de Búsqueda de Personas se le destinarán 72 millones, a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas 83 millones, a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas 144 millones, aunque el menos 100 millones son para salarios y prestaciones. También se señala, se recuerda que el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas indican que en Jalisco hay 14.907 personas en esta situación. Entre los casos más sonados en esta administración destacan el caso de los 5 jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno, 3 en Encarnación de Díaz, el caso de los hermanos González Camarena ocurrido en la colonia San Andrés en 2019, entre otros casos sin resolución, pero siempre lo subrayamos, este Registro Nacional de Personas Desaparecidas ya está rasurado, no se ha alimentado desde marzo de 2022, no se ha alimentado de tal manera que es un registro que está de manera evidentemente incompleto.
De hecho, aquella vez ya había llegado a 15 mil personas desaparecidas,
16 mil,
y ahí ¡pum!, se congeló y disminuyó. Fíjate que no hemos llegado al dato de 15 mil desde que fue congelado en marzo del 2022, sospechosamente, qué curioso la cifra, ¿no?
Vamos a otra nota, son declaraciones de la diputada del PRI, que recoge nuestro compañero Ignacio Pérez Vega aquí en Radio Universidad de Guadalajara y Canal 44. La diputada del PRI, Verónica Flores, entregó la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de Jalisco tras 6 meses de presidirla. La titularidad la asume de nuevo la legisladora, el tricolor Hortensia Noroña Quesada, y durante este periodo de 6 meses la decisión más importante que tomó la Comisión Legislativa de Derechos Humanos fue la elección de integrantes del Consejo Ciudadano del Comité Coordinador de Desaparecidos del Estado, decisión que salió con el respaldo de todas las fuerzas políticas.
Verónica Flores hizo un llamado a los integrantes del Consejo Ciudadano y del Gobierno de Jalisco para que reactiven esta instancia para atender el problema tan delicado de la desaparición de personas. Dijo, pues, que cumplan con su trabajo. Yo creo que la gente que decidió participar lo tenía muy claro y sobre todo que contribuye al trabajo que se está haciendo con las personas desaparecidas, porque es un tema muy sentido en Jalisco. Cada vez vemos que el tema nos está rebasando, sin embargo, con la participación de ellos, lo que se pretende es que puedan contribuir con la información que se genera al interior del Estado, porque ustedes recordarán que este Consejo tiene composición de personas que representan varias regiones del Estado.
Los 5 integrantes que se eligieron el 28 de junio pasado son Evangelina Alba, integrante del colectivo Entre Cielo y la Tierra Oficial, Raquel Trinidad Escobedo, madre de un desaparecido, Salvador Rivas Mercado, defensor de derechos humanos, Armando Esparza Prieto, perito forense, y Alberto Ramos Curiel, integrante del Colegio de Abogados Defensores de Derechos Humanos.
Y bueno, la diputada dijo que la elección de los consejeros se hizo con el respaldo de todas las fuerzas políticas.
Vamos a declaraciones que recoge el diario NTR de Jorge Ramírez, el doctor Jorge Ramírez, coordinador del Departamento de Sociología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, y especialmente destacado por ser integrante del Comité Universitario de Análisis Materia de Desaparición de Personas. Él dice que, refiriéndose a las declaraciones que hizo el gobernador Enrique Alfaro el día de antier al presentar su 5º informe de materia de seguridad, que nuevamente el gobernador Enrique Alfaro hizo un desinforme de seguridad y se burló de la tragedia de las desapariciones al afirmar que andan de viaje o se van con el novio. Jorge Ramírez calificó como vergonzoso que el gobernador haga trucos estadísticos para bajar las cifras de los delitos. Sí, aquí recogen su declaración. Primero, es una burla porque está usando información sesgada. La lámina es muy clara porque muestra lo contrario de lo que él quiere, porque esa gráfica lo que muestra es que se ha caído la localización de personas por parte de la fiscalía. Ellos dicen que en la lámina que localizaron 2.700 personas en 2019, la fiscalía y este periodo de 2023 van 1.791, es decir, hay una localización, hay una baja muy drástica en localizaciones.
Jorge Ramírez, coordinador también de la carrera de sociología, señaló que existe un incremento muy grande del presupuesto dedicado a la localización de personas, pero los resultados son bajos. Fíjense justo lo que hablábamos en la nota anterior del presupuesto, mientras el delito va a la alza. Puntualizó que el año pasado en promedio desaparecían 149 personas al mes y actualmente ya son 182 en promedio cada mes. Insistió en que las víctimas que no se han localizado son víctimas de algún delito, pero el gobernador vive, dijo, en un mundo de números maquillados y gráficas bonitas, mientras que el Estado existe violencia extrema, y recapituló los 22 policías asesinados, el atentado en Tajumulco en julio, la localización de fosas clandestinas y también la crisis forense.
Por su parte, el director del Observatorio Ciudadano Jalisco, ¿Cómo Vamos?, Augusto Chacón, coincidió con Jorge Ramírez en el manejo irregular de las cifras que hace el gobernador, debido a que se utilizan parámetros distintos y solo muestran datos duros y no la incidencia por cada 100.000 habitantes. Augusto Chacón señaló que durante su informe de seguridad del gobernador, Enrique Alfaro trató de convencer con sus datos a las personas a no sentirse tan inseguros y sobre un buen manejo en materia de seguridad que hace el actual gobierno.
También dijo Augusto Chacón que mientras el gobernador está con una reducción en los delitos, la realidad es que la disminución es de las denuncias que los ciudadanos han presentado. Dijo, unas son las cifras que nos dan cuenta de las denuncias que presuntamente tienen detrás un delito, y otras son los delitos efectivos que se cometen, la reducción en robos, es la reducción en denuncias por robo, porque no todos los robos que se cometen se denuncian.
También añadió y criticó que se anuncie una reducción en la cifra de los homicidios dolosos, pero no se tome en consideración que la cifra de cuerpos localizados en fosas clandestinas va en aumento. También cuestionó que el gobierno se presuma la reducción de un punto porcentual y no considere el dolor que le causa a las familias que tienen algún familiar desaparecido. Críticas otra vez a este discurso triunfalista del gobernador. Bueno, antes de irnos a la pausa, le comentamos el caso de una chica, una estudiante de la preparatoria número 4 de la Universidad de Guadalajara, que sufrió un secuestro virtual y que por fortuna fue localizada por la policía municipal en la colonia Analco. En esta historia, pues, como suele ocurrir con estos casos, se le hizo una llamada, se le amenazó para no colgar amenazándola con hacer daño a la familia. Después la familia recibió una llamada en la que se dijo que querían 500 mil pesos para regresarla. Por fortuna fue encontrada en un sitio de la colonia Analco. Y también hay otra nota en la que se informa que una familia colombiana desapareció en Zacatecas. Esto fue el viernes pasado en el poblado de Calera, Zacatecas. Según indicaron este jueves autoridades de la entidad, la familia está integrada por una niña de 6 años, 3 niños de 3, 6 y 11 y 2 adultos, una mujer de 36 y un hombre de 44. La Fiscalía de Zacatecas emitió las fichas de búsqueda de cada uno de los integrantes de esta familia, de quienes se desconoce su situación migratoria.
Hay que recordar ahí, Calera no está muy lejos de la frontera con Jalisco, y también señala esta nota de la agencia EFE que algunos medios locales reportan que posiblemente esta familia de colombianos fue secuestrada por un comando armado que entró a su casa.
Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente al exrector de la Universidad de Guadalajara, actual profesor investigador del Centro Universitario de la Costa y en Puerto Vallarta, Víctor Manuel González Romero, que nos tome esta llamada. Y tenemos interés en conversar con él porque desde el día de ayer ha estado publicando en sus redes sociales. De manera habitual lo ha hecho, si mal no recuerdo, aproximadamente desde hace unos 2 años. Ha estado analizando las fichas de búsqueda que publica la Comisión Estatal de Búsqueda y ha dado un seguimiento estadístico a este delito y también a otros de inseguridad. De tal manera que el día de ayer publica en sus redes sociales que en realidad Jalisco no solamente tiene una crisis de violencia relacionada con homicidios dolosos o desaparecidos o forenses, sino que son incluso hasta 8 crisis de inseguridad que vive el estado. Doctor Víctor Manuel González Romero, gracias por atender esta llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes, Jesús. Y al contrario, gracias por la oportunidad de compartir estos análisis con el auditorio.
Al contrario, le agradecemos que se tome la molestia de atender esta llamada. ¿Cuáles son estas 8 crisis relacionadas con la inseguridad en el estado que usted identifica, doctor?
Mira, las 8 crisis que yo he identificado sobre inseguridad en Jalisco son crisis por asesinatos, crisis por desaparecidos, crisis de personas fallecidas que no han sido identificadas, crisis en fosas clandestinas, crisis en impunidad, crisis de corrupción, crisis sobre percepción de inseguridad y la más grave, la crisis de soberbia.
La crisis de la soberbia. Nos detalla, porque publica datos muy interesantes en cada una de estas crisis para sostenerla, por ejemplo, crisis por homicidios dolosos.
La crisis por homicidios dolosos, empiezo diciendo que hasta la fecha, en esta administración de Enrique Alfaro, van 10.597 homicidios dolosos, contando los del día de ayer. Ya es la administración con más homicidios dolosos en la historia de Jalisco y todavía falta un año.
Así es.
En la administración pasada fueron 8.738 homicidios dolosos, tomando datos de las mismas fuentes. Para darnos una idea y comparar, ya que son en un caso 5 años y en otros casos son 6 años en las administraciones pasadas, El promedio diario, ¿cuántas personas en promedio son asesinadas en Jalisco? En esta administración son 5.9 y en la administración previa son 4.2 asesinatos por cada día. Esto representa un incremento de 41% en asesinatos con respecto a la administración anterior. Es grave. Habrá gente que dirá que esto está pasando a nivel nacional, lo cual es cierto, pero a nivel nacional es un poco más bajo, es 33.6 el incremento. Entonces, a Jalisco le ha ido más mal. El incremento de asesinatos en esta administración, en Jalisco, es más que el incremento de asesinatos en en nivel federal.
A nivel federal, pero además comparado, como usted ya nos decía, son 5.9 en promedio asesinatos diarios, 4.2 en el gobierno de Aristóteles Sandoval y 2.8 incluso en el gobierno del panista Emilio González Márquez. O sea, claramente hay una tendencia al alza.
Así es casi el doble, casi dos administraciones.
En este caso, doctor González Romero también habla de un aumento en el asesinato de mujeres en esta administración.
Sí, en el caso de las mujeres el incremento ha sido del 71%. O sea, es algo que debe preocupar mucho a las autoridades, pues ellos deben tener los datos. Para el caso de mujeres, el promedio de asesinatos por semana, aquí son menos que los hombres, por eso en lugar de ponerlos por día los pongo por semana, son 4.4 mujeres son asesinadas por semana en promedio en la administración de Enrique Alfaro, mientras que en la administración previa eran 2.6. Esto es un incremento de 71% en los asesinatos de mujeres. Entonces, esta es una crisis, una verdadera crisis, porque pues es el peor de los delitos, ¿verdad? El quitarle la vida a otra persona.
Por supuesto.
¿Qué tal, doctor Víctor Manuel González? Le saluda Jesús Estrada. Sin embargo, el gobernador insiste en que en cuanto a feminicidios como tal han venido a la baja, y eso que asegura que todos los asesinatos de mujeres ahora se investigan como feminicidio. ¿Qué opina al respecto?
Bueno, habría que ver con qué los compara. El gobernador mañosamente compara muchas veces con datos, digamos, del 2018, que fue un año atípico. Sí. Pero si los compara con el promedio de la administración pasada, por supuesto que no. Los feminicidios han aumentado en esta administración, no tengo el dato aquí a la mano, pero han aumentado, se miran como se miren. Y han aumentado con respecto a los años previos y el valor ha aumentado más de lo que ha aumentado en promedio a nivel nacional. Entonces no, o sea, el gobernador trata de agarrar las estadísticas a modo para tratar de mandar el mensaje de que vamos bien, pero realmente no es así.
Doctor Víctor
Manuel. ¿Pasamos al número dos?
Sí, claro, justo le iba a preguntar sobre eso porque creo que una de las características de esta crisis que el gobierno quiere ignorar y que antier de manera muy hasta burlona, ¿no? Se criticaba a quienes hemos criticado las cifras alegres, decía que es grotesco, que se quiere dañar al Estado, pero hay un desconocimiento al no admitir que existe una crisis, por ejemplo, por desaparición de personas gravísimo, ¿no, doctor?
Sí, en el caso de desaparecidos, bueno, empezamos diciendo que Jalisco es el número uno a nivel nacional en personas desaparecidas y no localizadas. Dos, el número de personas desaparecidas y no localizadas que publica el propio gobierno del estado para este año son 8,674 desaparecidas y no localizadas. No son todos los desaparecidos, son los que todavía no se localizan. Los que han desaparecido en total en esta administración, según datos del CISOVIT, o sea, del propio Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición del Gobierno de Jalisco, son 23,328 hasta el mes de septiembre. De esas 23,328, 12,381 se localizaron con vida, 2,280 se localizaron sin vida y 8,674 siguen sin ser localizadas. Entonces, sin lugar a duda, es el año que estamos más mal también en desapariciones e incluso más grave todavía que lo ya grave que están los asesinatos.
Y el comparativo por administración también es bastante alto, ¿no? En lo que ha crecido en este gobierno.
Sí, por supuesto, nada más también haciéndolo por día, en este gobierno, las personas desaparecidas y no localizadas, o sea, los que siguen sin ser localizados, siguen desaparecidos, son 4.8. En la administración previa fueron 2.5, es casi el doble.
Así es.
Casi el doble de personas desaparecidas por día. Nada, para darnos una idea, cada día, en datos que hay registro, o sea, aquí no estoy hablando de la cifra negra, o sea, hay muchos de los que no hay registro, pero los datos que tiene registro del gobierno estatal, en promedio cada día desaparecen 16 personas, de las cuales 15 personas, de las cuales 9 se localizan y 6 no se localizan. 5, perdón, no se localizan. Entonces estamos hablando de que se van acumulando cada día más personas desaparecidas y que no se localizan. Y lo que mencionaba el gobernador, que se van con el novio y todo eso, claro. Pues esto lo contradicen los datos que tenemos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Los datos que tenemos, como usted lo mencionó, lamentablemente Jalisco dejó de reportar en marzo del 2022. Pero de los que reportaba Jalisco, ¿no?, el 96% estaban catalogadas como desaparecidas y el 4% estaban catalogadas como no localizadas. ¿Qué quiere decir esto? En el Registro Nacional existe una diferenciación entre aquellas personas en donde se presume que puede haber algún delito,
claro,
y en las que no se presume que hay delito. Las que no se presume que hay delito son solo el 4%. Entonces, si esto es cierto y si es cierto lo que dice el gobernador, pues sí, con el novio se van, pero nada más 4 de cada 100 y los otros 96 se presume que hay delito.
Doctor, pero además en un contexto en el que las investigaciones y las carpetas de investigación que se abren, la mayoría no llegan a concluir, no llegan a terminar en estas carpetas de investigación, por lo tanto no puede saber el gobernador, es decir, no se sabe exactamente dónde saca esa cifra, porque la propia fiscalía, hay un alto nivel de impunidad y no terminan esas carpetas de investigación, sí, y por lo tanto no sabe exactamente qué pasó en esos casos, en esas denuncias.
Sí, como lo veremos después, el nivel de impunidad en Jalisco es 99.5%, o sea, de cada 100 casos de delitos que conoce la autoridad de Jalisco. Las mascotas alborotan.
Ah, sí, claro.
Adelante.
Sí, decía que de cada 100 casos que conoce la autoridad en Jalisco, solo 0.5% hacen algo. No digamos que detienen una persona o que no, hacen algo. En el 99.5% de los casos no hacen nada. Entonces, es muy difícil hablar de cuáles son las causas de las desapariciones cuando no hay investigaciones al respecto. No, las es.
No, claro, y además de que quizás muchas de estas que se hayan ido por voluntad propia pueden encontrarse en una situación de riesgo después, eventualmente, si están en la calle, pensando sobre todo en menores de edad. Pero bueno, doctor, avanzando también, nos comentaba sobre la crisis forense. Justo estábamos hablando en el bloque anterior de supuestos aumentos para el próximo año en presupuesto, pero el panorama que usted refleja es terrible con esta crisis, ¿no?, en la actualidad.
Sí, en los datos que da el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, nada más tenemos datos de prácticamente esta administración. O sea, no hay datos de administraciones pasadas. Uh-huh. Pero con los datos de esta administración, son casi 4.300 los cuerpos que están en el CENEFO, están en Servicios Forenses de Jalisco, y que no han sido identificados. Son como 4.300 de esta administración. Esto no incluye los predios que usted mencionaba, que se estima que llega como 8.000, uh-huh, la cifra total, porque hay como otros 4.000 que venían arrastrándose de administraciones pasadas, entre ellos los del famoso tráiler de la muerte. Bueno, de este año nada más, hasta el día de ayer, antier, son 1.013 los que se han acumulado. O sea, son 1.013 cuerpos que se han acumulado que no han sido identificados. Esto es más o menos 4 por día. O sea, cada día hay 4 cuerpos más que se añaden a la cantidad que ya tiene Servicios Forenses y pues no tienen la capacidad para identificarlos. Los datos que da Servicios Forenses son solo de los que quedan sin identificar. Entonces, si identifican alguno, se resta y los nuevos que les llegan se suman.
Claro.
Entonces, pero en promedio están aumentando 4 cada día los que no identifican. Entonces, esto me parece una crisis gravísimo.
Doctor González Romero, ya nos habló de 4 crisis, ya no nos da tiempo para detallar el resto de las 4 crisis, las menciono, ya compartiremos su documento, la crisis de fosas clandestinas, de impunidad, de corrupción, de inseguridad, pero menciona al final una última crisis y con esto me gustaría cerrar. Dice que hay una crisis de soberbia. ¿Por qué cree que hay una crisis de soberbia?
Bueno, esta es una conclusión después de escuchar el informe del gobernador, el llamado quinto informe del gobernador, en donde se ve que pues no hay ni siquiera la capacidad ni la voluntad para reconocer el problema. Entonces, si tenemos un problema que es la seguridad en Jalisco y la autoridad no lo reconoce, va a ser imposible resolverlo.
Claro.
Entonces, por eso creo que es lo más difícil. Lo primero que necesitas para resolver un problema es reconocerlo. Entonces, si no lo reconoce la autoridad, es un problema, al contrario. Si la autoridad presume que están haciendo las cosas bien y sin embargo tenemos estas cifras que hemos escuchado, pues realmente nuestro problema es peor de lo que los números lo dicen.
Claro.
Nuestro problema es de actitud del gobierno, lo cual pues sí nos pone en un predicamento pues más grave.
Y además culpando, ¿no?, a los medios, a algunas opiniones de que se inventan, de que es grotesco, de que quieren que le vaya mal a Jalisco. Otra vez este discurso donde parece que se victimiza como gobernante y trata de cerrar los ojos ante lo que la mayoría vemos que está ocurriendo, ¿no?
Sí, claro. Digo, es lamentable que llame a medios de comunicación que critican el actuar en temas de seguridad del gobierno y que les llame promotores de la violencia, por ejemplo. Exacto. Esto me parece gravísimo, ¿no?
Así es.
Hemos visto cosas aquí a nivel federal, pero pues a nivel estatal no son diferentes.
Así es, sin duda. Muchas gracias, doctor Víctor Manuel González Romero, por atender esta llamada y compartirnos este análisis que está presentando en sus redes sociales. Muchas gracias.
Buenas tardes y disculpen que pues,
No. Adelante. Gracias. Gracias, doctor Víctor Manuel González Romero. Vamos a una pausa y regresamos con la siguiente entrevista. Ya les compartiremos en nuestras redes sociales. El doctor Víctor Manuel González Romero tiene un sitio en internet donde, además de seguirlo en sus redes sociales, por si gusta, también se las compartiremos, pero tiene un portal donde sube estos análisis. Vamos al corte y volvemos con la entrevista con José Casillas de la comunidad de San Francisco Izcatán.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Gracias por permanecer en sintonía con nosotros y vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a José Casillas que nos tome esta llamada. José Casillas es miembro de la comunidad de San Francisco Izcatán, una comunidad aquí al norte de Zapopan, uno de los 12 pueblos de la Barranca que han estado organizados desde hace varios años, al menos un par de décadas, para denunciar diversos problemas, entre otros la grave devastación ambiental que sufren por la contaminación del río Santiago. Pero en esta ocasión se movilizaron integrantes de la comunidad de San Francisco Izcatán para denunciar problemas de servicio de transporte público. José Casillas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Sí, buenas tardes a Jesús y a Rubén Martín.
Gracias, José. Te saluda Rubén Martín. Gracias por tomar esta llamada. Compártenos los motivos de la manifestación de este día de comuneros de San Francisco Izcatán.
Fíjate que en los últimos 6 meses, la única empresa que nos da servicio de transporte público, que es Guadalajara, Ómnibus Guadalajara y Iztahuacán de Río Trejos, ha incrementado los precios del pasaje en un 57%.
En los últimos 6 meses solamente, ¿cuánto costaba y cuánto cuesta ahora?
Costaba 10 pesos y ahorita ya lo están con 15 pesos. Entonces, un poco menos de 57 porque ya ellos lo cobraban en 10 pesos. Pero es 57% más caro que el precio que se cobra a Tlajomulco, claro, a El Salto, incluso a Zapotlanejo.
Así es. ¿Y hay alguna razón, alguna explicación que les hayan dado de por qué este incremento?
No, pues ninguna. O sea, no suben el pasaje cuando les da su gana. Y son transportes que tienen placas federales. Pero en realidad la mayor parte del servicio que mueven son más bien urbanos y suburbanos.
Claro.
No, y entonces nosotros lo que estamos reclamando pues es un precio justo del pasaje y equivalente a los municipios de Guadalajara, Tlaquepaque, Tonalá, ¿no? O sea, otras partes de Zapopan, incluso El Salto, Juanacatlán, incluso ellos ya están Juanacatlán y cobran 9.50 o Tlajomulco.
Exacto, comentabas en otra entrevista que dabas para otra radio que a lo mejor la mayoría o una buena parte del auditorio no ubica Izcatán, pero que en realidad no está más lejos que Zapotlanejo, que Tlajomulco, por ejemplo, desde el centro de Guadalajara o desde la normal de donde salen los camiones.
Está más lejos Zapotlanejo, 34 kilómetros, algo así, está del centro de Guadalajara. Izcatán está a 26 kilómetros, uh-huh. Igual El Salto está a 26 kilómetros y también Tlajomulco. Entonces, pues pedimos nomás, como luego dicen, piso parejo, ¿no?
Claro.
Y además de que no hacen descuentos a adultos mayores ni estudiantes.
No aceptan cobran los descuentos.
Parejo, ni a niños, no, hacen, cobran parejo.
¿Y tuvieron alguna respuesta de parte de las autoridades? ¿Los recibieron?
Entregamos un documento al gobierno del estado, como siempre, ¿no? Salen los de gobierno del interior tomando sus fotos y preguntando nombres y, claro, y ofreciendo mesas antes de que siquiera conozcan qué vamos a plantear. Y ahí esperamos a que llegaran más compañeros que llegaron de San Isidro, de San Esteban, de Tateposco, también a la manifestación. Entregamos el documento y ahí, bueno, se arrancó el acuerdo de tener un encuentro, una reunión, esperemos que sea resolutiva, el próximo lunes, que es 6, ¿eh?
Sí, 6 de noviembre.
A las 11 de la mañana, en las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, allá por Lázaro Cárdenas. Uh-huh. Pero el que nos va a atender es un funcionario menor. Quisiéramos que nos atendiera el titular, ¿no?
El delegado.
Del centro de Guadalajara, del centro de Jalisco, uh-huh, porque este funcionario ya ha habido otros encuentros con él y no ha resuelto nada, incluso son comparsas de esta empresa.
Ahora, José Casillas, ¿los derivaron entonces a la delegación de la Secretaría de Comunicaciones, sí, y Transportes? ¿El gobierno estatal no estaría involucrado, la Secretaría de Movilidad y Transporte?
Sí, ahorita te comento. En este caso es la Secretaría de Comunicaciones porque es un transporte federal, ¿eh?
Ajá.
Es el mismo que presta transporte a Los Molinos, la mesa de Los Molinos.
Sí.
Son los mismos y que cobran 12 pesos. Todavía, ¿eh? A lo mejor le van a subir a 15.
Sí.
Y habíamos entregado el 28 de junio ahí en esa instancia un documento que no ha respondido el gobierno federal, ni nos han pelado. Entonces la gente lo que está planteando pues es cerrar la carretera Saltillo si no hay ninguna respuesta concreta y efectiva de esta dependencia, pues se va a hacer eso. Y por otro lado, nosotros recibíamos servicio de transporte público de servicios y transportes, precisamente, ¿no? Se llamaba la empresa.
Que era paraestatal.
Una paraestatal y que desaparece en 2020. Y entonces estas concesiones de ruta se las dieron a un particular que no las cubre. Y comenzó a cubrir a San Esteban, pero esta empresa, no sé qué harían ahí, que los corrieron. Y entonces, pues ya San Esteban está peor todavía que Izcatán en cuanto al servicio de transporte en estos momentos. Este concesionario se quedó con, si mal no recuerdo, unas 12 rutas, que antes eran los números 161, 165, 166, 167, 275A, 275 y 371, entre otras.
Ajá.
Entonces, cubre nada más las que le dan más dinero, pero para allá, como que también hay mucha gente, porque recogen pasajes desde saliendo de la normal, todo alcalde, Villa de ahí Arroyo Hondo, Villa de Guadalupe, la Mesa Colorada. Entonces no la están cubriendo. Entonces ahí sí tiene que ver más jurídicamente el gobierno del estado, pero incluso en esta línea federal, porque en realidad el pasaje que mueve es más urbano que foráneo, pues.
Claro, así es. Así es.
Pues otra consecuencia de las privatizaciones, de alguna manera, estas concesiones, sí, José Casillas, ¿no?
Sí, pues imagínense, o sea, suben el precio a la hora que les da su gana, nadie los regula, van y se arreglan antes, uh-huh, con los funcionarios, y ya nos deja a nosotros, como luego dicen, por allá chiflando en la loma.
Me dijiste que con la Secretaría Estatal de Movilidad o de Transporte también habría una reunión.
Sí, de hecho van a estar del gobierno del estado en esta reunión de lunes en Comunicaciones y Transportes y también van a estar, al menos ya nos confirmaron, dos diputados y es probable que esté alguien más de la Comisión de Transporte del Congreso en esa misma reunión.
Bien.
Porque pues ya les brincó, pues ahorita es tiempo electoral y ahora sí están varios interesados en querer resolver.
Claro.
Y más por la nota de ayer, ¿no? Que andan presumiendo los camiones nuevos.
Exactamente.
Allá puro vejestorio. Apenas comenzaron a mandar dos camiones nuevos y con ese pretexto le subieron a 15. pero al rato los quita. Esa empresa tiene arriba de 50 camiones que cubren los derroteros de la normal San Esteban Tlateposco, la normal Camacho Siscatán y también Mesa Colorada, Periférico Norte, carretera Colotlán hasta sí. Los Molinos. Órale. son los mismos. Entonces no es una empresa pequeña ni tampoco es una cantidad pequeña de pasaje el que mueven.
Claro. José Casillas, aprovechando el contacto, quería hacerte una pregunta de otro tema, de coyuntura también. Hemos estado dándole seguimiento a las quejas que han presentado los compañeras y compañeros del Comité Salvabosque, el Nixtiquil, advirtiendo sobre los nuevos planes parciales de desarrollo de Zapopan, en el sentido de que van a devastar aún más el territorio para dar avance a las inmobiliarias. Escuchamos ayer a Pedro Kumamoto advirtiendo de impactos, por ejemplo, en zonas como el Nixtiquil o la Primavera, pero con respecto a los pueblos de La Barranca, José Casillas, de ahí al norte de Zapopan, que también están afectados por este crecimiento de urbanizaciones, por ejemplo, Valle de los Molinos. ¿Cómo ven ustedes ese tema de los planes parciales?
Mira, pues a nosotros directamente no nos afecta porque es como indígena y otra parte es ejido, y la parte que es pequeña propiedad, nunca se terminó el proceso porque se vino la revolución. Entonces, nomás nos dejaron sin fondo legal de pueblo y eso es un... Entonces, por esa razón... No han entrado los planes de parcial desarrollo, pero del ayuntamiento, pero sí han concesionado a mineras y a productoras de energía eléctrica.
Exacto.
Casi la totalidad de nuestros territorios, no solamente el nuestro, abarcan desde Exhacienda de Lazo hasta San Cristóbal de la Barranca. Estamos hablando de unas, pues no sé, concesionas unas 5,000, 6,000 hectáreas de concesión. Claro. Y esto pues es parecido o peor, pues, porque al momento de ir por los minerales o de ir por el agua caliente para producir energía eléctrica, pues prácticamente van a sacar a nuestros pueblos, los
claro,
van a devastar
claro.
completamente.
Y bueno, y la contaminación de otros fraccionamientos más bien que han avanzado, ¿no?
Los basureros, y eso se agrega a lo de los basureros y el río Santiago. Y sí lamentamos lo que está ocurriendo acá en el Nixtiquil, porque prácticamente nos consta que hay gente, operadores de esos cárteles inmobiliarios que les llaman, que a propósito le prenden al cerro.
Ah, mira.
Para que no haya bosque y haya un pretexto de que puedan obtener el cambio de uso de suelo.
Así
aunque esté legislado, dicen que ya no, pero nosotros hemos visto todo lo contrario. O sea, que están fincando, hay un fraccionamiento entre La Soledad y Huastla, y ahí está. ¿Cómo obtuvieron el cambio de uso de suelo si es el bosque? Incluso están metiendo maquinaria y devastando... plantas endémicas de La Barranca, eso lo están haciendo entre La Soledad y Huastla. Y suponemos que son empresarios muy poderosos porque tenemos fotografías de que hubo ahí maquinaria del Ayuntamiento de Zapopan en un proyecto privado y varios meses.
Bien, José Casillas, te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada para compartirnos esta información y si nos permite seguimos en contacto contigo la siguiente semana para saber el resultado de la reunión.
Gracias. Muy bien. Muchas gracias, estamos en contacto.
Gracias, José Casillas, gracias.
Buenas tardes, Jesús, Rubén.
Igualmente, José Casillas, hasta luego, de la comunidad de San Francisco Izcatán. Y bueno, en este contexto solo le compartimos los datos generales de una nota de los compañeros de NTR, que habla justamente de los subsidios que ha entregado el gobierno de Emilio González Márquez para los camioneros. Es decir, se privatizan las rutas que antes eran prestadas directamente por el gobierno del estado, y al privatizarse, ¿qué es lo que hacen los particulares? Dice, no me conviene llevar a seguir prestando el servicio en esta ruta, porque a lo mejor está muy lejos, ¿no?
Porque
hay poco pasaje, o porque voy a ganar poco. A ellos los que les interesa es la ganancia, y entonces dejan a la gente sin el servicio, o le aumentan, como en este caso, Exacto. A 15 pesos en lugar de cobrar los 9.50 pesos que les cobran a prácticamente a todos los vecinos de la zona metropolitana de Guadalajara. Ellos son vecinos de la zona metropolitana prácticamente, pero en esta nota de los colegas de NTR están detectando que en el presupuesto de egresos, lo que se está estimando para el próximo año, se contemplan 353 millones de pesos de subsidios a camioneros. Y esto, a pesar de que ya de 2020 a este año se les han entregado 1.520 millones de pesos. El gobernador Enrique Alfaro ayer tuvo un gran evento en el estacionamiento del estadio Akron de las Chivas, allá en el Bajío, donde llevó cientos de camiones, y ahí presumió que ya renovó todos los camiones de transporte público. Pero olvide decir que en buena medida esto es por los subsidios del gobierno. Un caso paradigmático fue el del Canelo, una empresa que tiene el boxeador profesional Canelo Álvarez, que presta servicio, tiene unas rutas concesionadas al Salto, y le dieron 50 millones de pesos, 60 millones de pesos para que él renovara la compra de sus camiones.
Con ese aumento propuesto para el próximo año llegarían a casi 2.800 millones de pesos los subsidios que han recibido los transportistas. Y un detalle, hablando de esa tarifa de 9.50, por ahí también tienen un ingreso millonario los transportistas por el asunto de que no dan cambio. La mayoría de las personas, lamentablemente, pues pagamos con la moneda de 10, 50 centavos que se van quedando y acumulando una millonada.
Pero el subsidio sería 1.500 millones de pesos. Supuestamente los 2.800 millones de pesos lo han metido de manera directa a los propios transportistas. Con esto se completó la renovación, pero más de 1.500 millones de pesos del propio, pues de dinero de los contribuyentes destinados a los camioneros. Vamos a la pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, ya prácticamente los últimos minutos para cerrar este viernes y esta semana en la que cerramos el mes de octubre y arrancamos el mes de noviembre de este año. Bueno, en esta situación tan delicada, tan dolorosa, tan triste que está ocurriendo en la Franja de Gaza, hay mucha información, no la vamos a poder compartir toda en estos minutos que nos quedan, se la compartiremos en redes sociales las notas. Pero hay un comunicado que sí queremos mencionar, un comunicado firmado por varios relatores de la propia ONU, en la que están denunciando que a Gaza se le acaba el tiempo para evitar un genocidio. Dice este comunicado: el tiempo se agota para evitar un genocidio y una catástrofe humanitaria en Gaza, advirtieron hoy expertos de la ONU, expresando su profunda frustración por la negativa de Israel a detener sus planes de diezmar la asediada Franja de Gaza.
Fíjense lo que dicen los expertos, son los relatores: seguimos convencidos de que el pueblo palestino corre un grave riesgo de genocidio. Fíjense la palabra genocidio. Ha llegado el momento de actuar. Los aliados de Israel también tienen responsabilidad y deben actuar ahora para impedir su desastroso curso de acción. En otras palabras, mensaje dirigido a Estados Unidos.
Los expertos expresaron su profundo horror por los ataques aéreos israelíes contra el campo de refugiados de Jabalia, en el norte de Gaza, el martes 31 de octubre por la noche, en los que al parecer murieron y resultaron heridos cientos de palestinos, y los calificaron de flagrante violación del derecho internacional. Dijeron: el ataque aéreo israelí contra un complejo residencial del campo de refugiados de Jabalia es una violación flagrante del derecho internacional y un crimen de guerra. Atacar un campo en el que se refugian civiles, entre ellos mujeres, niños y niñas, es una violación total de las normas de proporcionalidad y distinción entre combatientes civiles, declararon los expertos.
También acogieron con satisfacción la resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la protección de los civiles y el cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias, aprobado por abrumadora mayoría de Estados miembros el 27 de octubre. Dicen: sí, lo celebramos, pero la necesidad de actuar es ahora.
Entre otros firman este comunicado Pedro Arrojo, usted probablemente lo recordará, algunos de la comunidad de radioescuchas, porque Pedro Arrojo es el relator especial sobre derechos humanos al agua potable y el saneamiento, y fue desde esta posición una acompañante de la resistencia de los pobladores de Temacapulín contra el proyecto de la presa de El Zapotillo. Pero también lo firman Talek Mokofeng, que es relator especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud. También Paula Gaviria, relator especial sobre derechos humanos de los desplazados internos. Irene Khan, relator especial sobre promoción y protección del derecho a la libertad. Y Francesca Albanese, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino desde 1967. Y pues en esta información se complementa con otras denuncias bastante graves. Por ejemplo, en la Organización Mundial de la Salud refiere que van 237 bombazos uh-huh. solamente en contra de instalaciones médicas.
De hecho,
de este periodo del conflicto.
Ya para irnos, hoy bombardeó el ejército israelí una caravana de ambulancias que llevaba heridos palestinos civiles, iba en camino, saliendo de hospitales, boom, bombazo, varios muertos.
Es terrible lo que están haciendo, porque no solamente están bombardeando la parte norte de la Franja de Gaza, donde dijeron, y ya les dejamos el comunicado del excomisionado de la ONU que renunció, Craig Mockyberg, quien está renunciando en protesta por la respuesta de la ONU ante este conflicto. Nos vamos, muchísimas gracias por acompañarnos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara, sigue en Voz de la Luna, luego el resto de la programación habitual. Le deseamos que tenga buen fin de semana y lo invitamos a que el próximo lunes nos acompañe nuevamente a otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, gracias. Hasta
luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.